Bueno, sabéis que estamos hablando de las primicias, gavillas por primicias. Tres fiestas que están ligadas unas a la otra. La primera fiesta, Pascua. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, siete días. El día 14 termina una, el día 15 empieza la otra. Y después, de ahí hasta 50 días, aparece Pentecostés. Las tres fiestas que están ligadas a una obligación de asistir. La primera fiesta más o menos en el mes de mayo, la segunda fiesta en el mes de junio y la tercera fiesta en el mes de septiembre. Casi todas son fiestas después de cosechas, después de las tres grandes cosechas del pueblo de Israel. Sin contar la de la aceituna, que esa es otra historia, la cosecha de la cebada, la primera, la cosecha del trigo, la segunda, y la cosecha de la uva, la tercera. Coincide con las fechas nuestras. En España, en todos los países del Mediterráneo, todas son iguales. En mayo se recoge una, en junio se recoge la otra, y luego llegamos a septiembre, donde se recoge la uva. Aquí es exactamente igual. Acordaros que hay una fiesta que revela que Dios ha resucitado. Después del primer día de la Pascua, la muerte, siete días, el último día él muere, el día de antes, y luego el domingo empieza la fiesta de las semanas. Acordaros que las primicias, la primera primicia es las primeras gavillas antes del producto hecho. Después, cuando coincide en la segunda cosecha, que estamos hablando de la cosecha del trigo, con el pan que tú ya has elaborado de cebada, traes la cebada como pan producido y traes unas gavillas de trigo. Y luego, en la fiesta de las semanas, el Sukkot, se traía el mosto, ¿vale? Entonces, en todas ellas había una ofrenda que revela el espíritu de la resurrección. Cristo es la primera primicia, Él se entrega, el primogénito se entrega, y entonces ocurre. Esto es un repaso de lo que hablamos el otro día. Génesis 1:1 dice, en el principio. Y esa es la misma palabra, porque no se refiere a un tiempo, es más que un tiempo, se refiere a una acción, a un contenido, a una esencia. Hay tres cosas que las primicias ofrecen. Muchas, pero tres cosas que son, en síntesis, lo que una ofrenda de primicias es. Acordaros que hablamos de las cámaras. Había cuatro cámaras. Cuando se restauró el templo, se establecieron cuatro cámaras. De hecho, es increíble, pero cuando ves el templo que restauró Zorobabel, porque Nehemías restauró los muros, pero Zorobabel restauró el templo, en la visión que Dios le había dado a un hombre como el profeta Ezequiel. Y ahí había unas tremendas cámaras inmensas donde se ponía todo lo que eran las ofrendas. Y había cuatro cámaras muy importantes. En los días de Salomón había cuatro cámaras muy importantes. No representaban solamente algo casual, sino que se referían a la totalidad mostrada en cuatro. Cuando tú quieres porcentaje de algo, entonces tú pones 100 y entonces 1 es el 25%, 2, 50%, 3, 75% y 4, 100%. O sea, las cuatro cámaras representan la totalidad, el todo de Dios. Y esas cuatro cámaras eran para las cuatro ofrendas principales en la casa de Dios. ¿Cuáles? Diezmo, ofrenda, primicia y tesoros. Todas las ofrendas son voluntarias. Por tanto, la única que no es voluntaria es el diezmo. Es algo que Dios exigió como tal. De hecho, el diezmo es un primogénito, porque en realidad lo que Dios dijo fue lo mismo. Ya que no sois voluntarios para darme algo, pues me vais a dar entonces por lo menos el 10%. Por tanto, hasta el diezmo es una ofrenda primogénita, porque es una señal de decir, lo primero que entra en mi casa, te doy el 10%. Si alguien, por ejemplo, no diezmaba, ¿sabes cuál era la ley? ¿Qué decía la ley? Que se añadirá una quinta parte, o sea, el 20%. O sea, los intereses son bastante serios. Dios no juega con lo suyo. Entonces, el 10% es una ofrenda de primicia. Dios le dijo al hombre, da, entrega, voluntariamente, como tú quieras, pero el hombre no supo. Y entonces, ¿qué hizo? Le exigió el 10%. Cuando uno da el diezmo, no da, porque el diezmo se debe, no se da. El diezmo no se da, se debe. No lo estás dando de forma voluntaria, sino porque Dios ha exigido, ha dado una determinación en eso. Ahora, Sí, es verdad que cuando llega el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, nos damos cuenta que mucha gente dice, no, pero es que en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos, no, se habla de los diezmos de Melquisedec y se menciona como tal en cuanto al ámbito. Pero hay algo más interesante, es que Dios incluso ya no pidió el diezmo, pidió el todo. Porque ¿cuándo fue la iglesia primitiva? ¿Qué hicieron? Todo. Y cuando alguien se quedó con algo del todo, ¿qué pasó? Ananías y Zafira, ¿qué pasó? O sea, significa que Dios es serio con estas cosas. Ahora, estas cuatro ofrendas, con estas cuatro cámaras, tesoros, primicias, diezmos y ofrendas, salvo los diezmos, las tres son ofrendas voluntarias. La ofrenda es algo que tú das de forma voluntaria, el diezmo es algo que tú tienes que dar, el 10% de todo lo que entra en tu casa, todo lo que entra en tu casa. Todo lo que entra en tu casa. En aquel tiempo no era dinero, lo que entraba era propiedades, o sea, por ejemplo, pues frutos, cosas, ¿no? Entonces se diezmaba eso. ¿De qué? De todo lo que entra en tu casa. Significa que si mi abuelita me daba 10 euros, yo me acuerdo que papá y mamá me decían, tienes que dar el diezmo de los 10 euros que te dio la abuelita. Y entonces había que dar un euro. Porque había que dar el diezmo de todo lo que entraba en tu casa. O sea, el diezmo no es, bueno, es que del sueldo, pero claro, no, yo por allí, yo por allá. No, no, ni por allí, ni por allá, ni por aquí, ni por acá. Es todo lo que entra en tu casa. El diezmo, la ofrenda, algo que sea de forma voluntaria, algo que tú quieres ofrecer, que lo haces porque quieres, porque agradas, porque gustas, porque amas. El tesoro es algo que se da de lo que es tuyo, ya has diezmado todo, ya has dado todo, ya has ofrecido todo lo que, pero tú dices, ay, le quiero dar a Dios. Eso es un tesoro. Incluso a veces el tesoro es algo que tú estás guardando para algo y dices, bueno, yo estoy guardando a ver por si acaso, tal, y entonces dice Dios, te incita para darle a Dios. Y luego las primicias, que es lo que estamos hablando, que es una ofrenda con un nivel de medida muy especial, porque la ofrenda que más se parece a Cristo es la primicia. Cristo es primogénito. Cristo es primicia. Cristo es prioridad. Entonces, todas esas palabras tienen que ver con el ejercicio de una ofrenda, que es la ofrenda de las primicias. Acordaros cuando hablamos de Pablo y estuvimos leyendo el pasaje en Corintios cuando dice que Cristo son las primicias. Es la primicia. Cuando Cristo muere, Él es la primicia de la iglesia. Cuando Cristo muere, Él es el primero que da lugar a otras cosas. Por cuanto Él fue primogénito y primicia, Dios multiplica la cosecha. ¿Vale? Así es que es bueno que tú entiendas eso. Muy bueno. Esto te lo he dicho para que tú entiendas las tres bendiciones que da una primicia. Porque una primicia da muchas, pero tres cosas que son básicas en una primicia. En lo que significa permitirle a Dios apartar lo que es primicia o primero. Lo primero es que la primicia es la bendición por el primer lugar de algo. Todo lo primero en la Biblia, todo lo primero en la Biblia tiene una bendición específica. Acordaros los patriarcas, ¿dónde está tu primogénito? ¿No decían eso? ¿Dónde está? Hazme pasar a tus primogénitos. ¿Qué le dijo Jacob a José? Enséñame a tus primogénitos. Lo primero, siempre lo primero. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, le dice, entrégame tus primogénitos. ¿Cómo empieza todo? En el principio. Por tanto, primogénito siempre es la bendición, tiene la bendición de lo primero. Lo primero, el que abre matriz tiene bendición. La primogenitura tiene bendición. Así que imagínate lo que significa el principio de la bendición del primero. También el ser primogénito, la prioridad, la primicia, es la bendición de la resurrección. ¿Por qué? Porque la fiesta de la primicia es la fiesta de algo que muere para dar fruto. Cristo murió para dar fruto a la iglesia. Murió con nuestros pecados para darte vida, para quitarte la maldición del pecado. Por tanto, hay una prioridad en la resurrección. La bendición de la primogenitura es la bendición de la resurrección. Significa que a veces puede parecer que tu primogénito está lejos de Dios. Puede ser que va a ser lo primero que va a resucitar. Puede parecer a veces que lo que tú das, pues que Señor, el esfuerzo, la situación, pues puede ser que a través de lo que estás haciendo sea lo primero que va a resucitar en tu propia vida. es la bendición del primer lugar, es la bendición de la resurrección y es la bendición de lo primogénito, lo que abrió matriz, del hijo, de la hija, de la primera persona que aparece en una casa, en una familia. Cuando se establece un nacimiento y lo primero que nace, el niño o la niña, tiene un sentido muy distinto a todo lo demás. Lo demás puede ser muy bonito, y lo es, y seguramente el primogénito paga el precio de la inoperancia o de los errores, pero la primogenitura tiene una gran bendición. La primogenitura tiene una gran bendición. Así es que el concepto es ese. Dios, cuando vio la primogenitura, cuando vio la primicia y cuando estableció una ofrenda de primicia, pensó en esto. Pensó no en lo que él recibe, sino el disfrute de lo que tú entregas. Tú tienes que disfrutar lo que entregas cuando das una primicia. Tienes que aprender a entender que si tú disfrutas de lo que entregas, permites a Dios que disfrute de lo que tú le has dado. Si tú le das a Dios algo sin disfrutarlo, lo das porque vamos a darlo, te estás robando a ti el disfrute de darlo y a Dios no le sabe bien. Porque no lo estás haciendo con ese corazón, lo estás haciendo simplemente de esa manera, de esa forma. Es inoperante, en ese tiempo es completamente inoperante el entender primicia porque la gente ha dejado de darlas. Y porque a veces hasta el darla es parte de, bueno, venga, una cosa más. No es una cosa más. Por eso es que estoy compartiendo con vosotros esto. Porque quiero que entendáis que seguramente la ofrenda que más Dios mira es esta. Porque es la que se parece a Cristo. Porque es la ofrenda del primogénito, del primero, de la resurrección. Es que esta es la ofrenda que se parece a Cristo. Por eso tiene un enorme poder de multiplicación y de bendición. Una primicia se multiplica de una forma muy diferente al resto de las ofrendas. ¿Qué dice 2 Corintios 5:15? 15. 2 Corintios 5:15.
Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Significa que cuando Dios resucitó, resucita para que después tú vivas para Él. O sea, tú vives porque Él resucitó. Por tanto, la primicia, la resurrección, produce vida en lo que viene después. Porque Cristo murió y resucitó, creó la iglesia. Y por eso tú estás aquí, porque fue lo primero, la primicia, que le dio vida a la segunda. Diga conmigo, la primicia es una ofrenda que le da vida al resto. Y cuando tú quitas la primicia y la prioridad, traes sequía al resto. Tú sabes que la iglesia no ha dado primicias por siglos y siglos y no ha entendido ni tan siquiera qué significa eso. Tú sabes que la iglesia se ha acostumbrado a dar un impuesto que se llama diezmo sin entender qué es, significa darle a Dios. Disfrutar la cosecha depende de ofrecer la primicia. Disfrutar la cosecha depende de ofrecer la primicia. Si disfrutas una buena cosecha es porque has ofrecido una buena primicia. Y qué significativo es que cada año empecemos con ofrendas de primicias, porque puede determinar mucho el resto del tiempo. El resto de lo que puede pasar, de lo que va a suceder contigo mismo. La primicia es una ofrenda de holocausto, no es por pecados, por expiación, por perdón, es una ofrenda de holocausto. Y una ofrenda de holocausto es eso, es una ofrenda para el disfrute de Dios. Un holocausto se define muy simplemente, es la ofrenda para que Dios se agrade, disfrute. La primicia es una ofrenda para que Dios se agrade. Se agrada más que el diezmo, porque el diezmo lo das aún porque se te obliga, porque se te sugiere, porque se te dice que tienes que dar. Pero cuando tú das una primicia a Dios, cuando tú estableces en tu vida el sentido de darle a Dios lo primero de cada cosa que recibas, eso se daban las primicias, se le mecía, Dios era agradado y se le entregaba a los sacerdotes para que comieran. Ni tan siquiera al pueblo, a los sacerdotes para que comieran. Para todo el resto, para las personas. Es como que tú tienes un manzano que vas a coger manzanas y de repente aparecen las primeras dos manzanas del árbol. Y dices, ¡ah, qué ricas están! Y coges las dos manzanas y en vez de comértelas, se las entregas al sacerdote. El sacerdote la mece y agrada a Dios. ¿Y quien se las come quién es? El sacerdote. Eso que tú te has quitado en tu deseo, en tu primer fruto. Es lo primero, ay, lo que más me apetece. Eso tiene un enorme poder de multiplicación, porque es una ofrenda para agrado de Dios. Porque Dios, cuando ve al sacerdote, lo ve a él. El sacerdote representa a Dios ante el pueblo. Esto es muy bonito. Es muy bello poner esa tortilla de patatas. Es decir, tome, coma. Le he traído esta tortilla para que usted la pruebe. ¿Eso qué es? Una primicia. Pero tú no me la das a mí. ¿Tú sabes qué se la estás dando? A lo que yo represento. Eso es maravilloso. Eso es muy lindo. Tiene un sentido muy hermoso de disfrute de Dios. Disfrutar la cosecha depende de ofrecer la primicia. La primicia es una ofrenda para el disfrute de Dios. Si Dios disfruta, sobresale. Si Dios disfruta, sobresale. Si disfruta, disfruta Él y el pueblo disfruta. Si Dios no da las cosas para que disfrute Él, Dios te dice que lo hagas para que el que primero disfrute seas tú dándolo y después disfrutando la multiplicación de lo que das. Pues es el que disfrútalo. Disfrútalo. Si Dios disfruta, póntelo aquí, sobresale, sobreabunda todo. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, caerá sobre tus regazos. Nadie le dio a Dios primero nada, nada. En este mundo nadie le ha dado a Dios nada que haya sido primero. Todo lo que ha sido tu vida lo ha dado Dios antes que tú le dieras a Él. Por ejemplo, te dio la vida antes que tú nacieras y que estuvieras a la existencia. Todo lo que Dios da siempre es primero. Siempre Dios da y da lo primero. Por eso la primicia es el resultado. La primicia es el resultado de un primogénito que se llama Jesús. La primicia se parece a Jesús precisamente porque Dios dio a su Hijo. Él dio una primicia al mundo. Dio una prioridad. Hemos dicho la bendición del primer lugar, la bendición de la resurrección y la bendición del primogénito. Primero, la bendición de que Él tomó el primer lugar de rescatar al hombre. Eso es una primogenitura. Eso es una primicia. La bendición de entregar a un primogénito. Eso es una bendición. Eso es una primogenitura. Eso es una ofrenda de primicia. Y luego la bendición de resucitarlo para que el mundo, a través de su resurrección, viviese. Entonces, Jesús es una ofrenda de primicia y Dios dio primero. Nadie le dio a Dios primero nada, nadie, nadie. Los hebreos en Egipto, fue Dios quien escuchó el clamor. ¿Quién dio primero? Él. Miren, los hebreos no pudieron darle a Dios nunca nada. No pudieron darle a Dios jamás una ofrenda de primicias. ¿Por qué? Porque lo que sembraban, si les daba tiempo a sembrar algo, o lo que tenían, yo no tenía ni tiempo, ni era de ellos. No se les permitía el sembrar para ellos mismos. No, tenían que trabajar para comer, si no, no comían. Todos sus campos fueron expropiados para que ellos no tuvieran opción a hacerse fuertes, poderosos, sino que tenían que depender de sus amos. Y por tanto, cuando Dios les ofreció a ellos que cuando llegaran a la tierra prometida, lo primero que tenían que hacer, ¿sabes qué era? Dice, la primera ofrenda que se les exigió es, y el primer fruto de la tierra cuando llegues a la tierra prometida, sea de primicia. Por tanto, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba haciéndoles hacer algo que no habían podido hacer en 400 años. Quizá los primeros años, cuando estaba por allí José, lo pudieron hacer, pero después no. Y quizás ese tiempo tampoco entendieron darle nada a Dios, porque quizás ni lo entendían. Pero sí es cierto que el regalo de darle a Dios la ofrenda de primicia fue hacerle ver al pueblo que llevaba años en esclavitud y nunca había podido hacerlo porque no tenía derecho a la tierra. Y por tanto, lo que tuvieran, podían entregarle a Dios. Es duro no tener que darle nada a Dios, pero es más duro tener y no dárselo. Eso es más duro. Lo más difícil no es darle a Dios, lo más difícil es que no le des pudiendo dárselo. Eso sí es duro. Eso es mezquino, eso es mezquindad. Por tanto, nadie le ha dado a Dios más allá. Dios siempre ha comenzado primero. La ofrenda de primicia para el pueblo de Israel fue una auténtica apertura en sus vidas, porque llevaban 400 años sin poder hacer nada. No tenían lugar, no pudieron darla. Por eso dice, cuando llegues a la tierra, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Ofrecerle una ofrenda de primicia de agradecimiento por el primer fruto de la tierra. Llevaban 400 años en el desierto comiendo del cielo, y cuando ellos comieron las primeras semillas tostadas, el maná se acabó. ¿Y qué hicieron ellos? Tuvieron que ofrecer su primera ofrenda ¿de qué? De gavillas. Su primera ofrenda. Nadie entrega más de lo que él entregó. Jamás nadie entrega más de lo que Dios ha entregado. Tienes que entender la importancia de la medida de lo que Dios dio. Dios dio lo primero y lo mejor del cielo. Dios dio la primicia, porque Él dio antes de que tú pudieras darle nada. Tercero, Él dio al primogénito. Dice la Biblia, de toda creación. No es que Él fue creado, Él ya existía como tal, pero es primicia en cuanto a que fue entregado por encima de cualquier cosa creada. Sacó a su hijo del trono y lo envió a la miseria de la tierra. Cuando alguien da una ofrenda, casi siempre piensa, es que a ver cómo la van a gastar. Si Dios hubiera pensado en eso, no hubiera enviado al hijo. Si Dios hubiera pensado cómo iban a tratar a su hijo, no lo envía. Por tanto, cuando uno da una ofrenda, tiene que despreocuparse cómo van a tratar la ofrenda. Usted la dio, despreocúpese de eso. Algo que es muy duro de ver en medio de la iglesia de Jesucristo es que el que da o el que ofrece algo parece que tiene un escalafón superior. No, amado. Dios no mira a alguien superiormente porque dé o no dé. Si eso no es un problema de Dios, es un problema tuyo. No hay gobierno en una ofrenda. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes gobernar porque das dinero. Tú no puedes hacer que porque das dinero, a ver qué van a hacer, yo quiero saber, ¿por qué no hacéis esto? Yo estuve viendo un programa sobre donaciones en Alemania y había muchos hombres que donaban en Alemania mucho dinero. Pero lo peor de ellos, ¿sabes qué era? Que con el dinero que donan, quieren gobernar. Había un hombre que donó un anfiteatro para hacer música clásica. Y él participa en el programa de quienes van a tocar. Y si no le gusta, entonces quita la donación. ¿Eso cómo se llama? Gobernar con tu dinero. La gente cree que puede gobernar con su diezmo, con su ofrenda. Usted si quiere lo da, si no quiere no lo dé. Pero usted no ha sido llamado a gobernar por su dinero. Por eso es que los ricos no saben dar. Porque quieren dar, pero recibir algo. Algo que yo he visto de los ricos, que es muy común, es que hay ricos que son generosos, pero si participan de lo que dan. Si no, no son generosos. Te pongo un ejemplo. Te quiere invitar a comer un rico. Y dices, mira, me va a invitar a comer. Pero no te da dinero para que tú comas. No, él se va contigo y paga, pero come él. Entonces esa ofrenda es mezquina. Yo lo he visto muchas veces eso. El que da quiere que se sepa que se da. Y tú no tienes que decir nada. El rico quiere eso. Le encanta eso. Participar de lo que da. Si no participa, entonces no lo da. Eso es mezquindad. Eso no es dar. Eso es que tú quieres la honra, el merecimiento, el lugar, que se te diga, que se te hable. No. No hay nada más hermoso que si tú quieres invitar a alguien o darle a alguien algo o darle una ofrenda a alguien, dala y punto. Tú no tienes que estar ahí. Dáselo y punto. Si te invito a comer y mi comida vale 20 y la tuya 20, pues te doy los 40 e invita a tu mujer. Que yo ya soy rico y puedo comer yo si quiero. Pero así hace el rico. El rico es generoso cuando participa él, pero no es rico para dar porque no le gusta dar. Él quiere participar de lo que da. Eso lo he visto yo por años, años y años, en la iglesia y en no en la iglesia. Por eso es bello cuando hay personas que dan y no tienen que, te han dado punto, no tienen que participar ni preguntarte ni decir y qué has hecho y qué no hiciste porque te di como no. Una vez alguien me dio una ofrenda para comprarme unos zapatos, me acuerdo hace muchos años. Me acuerdo que unos zapatos valían como 30, 40 dólares en aquel tiempo. Y entonces esa persona me dio 5 dólares para comprarme unos zapatos y a los pocos meses me dice, bueno, hermano, ¿qué tal los zapatos que te compraste? Digo, hermano, ¿tú me queriste comprar unos zapatos o los cordones? Digo, porque lo que tú me diste, lo que podía comprarme eran unos cordones. Y lo que estás haciendo es maldiciéndome. ¿Sabes por qué? Porque me estás obligando a comprarme algo por 5 euros y yo iba a tener 35 que no tengo. Entonces, mejor te dejo los 5 euros y cuando tengas para dármelo todo, me lo das tú y si no, no me den nada. ¿Por qué? Porque si vas a ser capaz de dar, da. Y si no, no des. Y si no, no exija lo que quieres que yo compre por lo que me das, sino me lo das y punto. Porque a veces es un problema. A veces hay gente que entrega. Yo recuerdo en una iglesia que entregaron un terreno por una zona. Y entonces, cuando fueron al terreno, todo el mundo tan contento, allí contento, el hombre debía más en impuestos que lo que valía el terreno. O sea, ese hombre no dio. Lo que quiso quitarse es un muerto que no sabe qué hacer con él. Pero es que así funciona. Esto es lo que Dios quiso evitar. Que pudiéramos entender que con una ofrenda no se gobierna. Ese no es el sentido de Dios. Entregar una primicia a Dios es la esencia de la naturaleza de lo que Dios es cuando ofrece algo. Por eso primicia es una ofrenda que tiene una sustancia muy diferente a otras. Porque una ofrenda puede ser algo que tú das, un tesoro es algo que tú ya tienes y lo estás guardando para otra cosa, el diezmo es algo que tú das porque Dios te dice que lo tienes que dar y es parte de la naturaleza de la administración de las cosas de Dios, pero una primicia es el sentido de decir, bueno, a primero de año, mi primer sueldo, mi primer regalo, mi primera situación, Señor. Fíjate qué contraposición hay en el mundo. ¿Tú sabes cuál es el mes que más dinero se gasta en el mundo? Diciembre. Y como el hombre gasta mucho en diciembre, ¿cómo entra en enero? El mes más difícil es enero. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver cómo es el hombre con Dios. ¿Cómo es el hombre con Dios? No tiene capacidad de entender y de administrar lo que es y lo que debe de ser para Dios, porque ha hipotecado su bendición anteriormente. Y entonces de repente tú estás no hipotecando tu mes, estás hipotecando ¿qué? Los siguientes que vienen. Y así es lo que le pasa a muchas personas. No tienen una capacidad de entender y administrar el recurso, que no solamente es que no disfrutan, sino que se comen lo de Dios. ¿Sabes cuánta gente deja de diezmar porque se come lo de Dios? Se comen lo de Dios y se quedan tan tranquilos. No entienden, no han comprendido que están creando una maldición en su propia vida. Por eso os digo que primicia es el entendimiento de la esencia de entregar conforme a su naturaleza, conforme a Dios es, como Dios hace las cosas, la forma que Él las hace. Él jamás que tiene algo lo guarda para sí, Él siempre lo ha entregado. Dios siempre entrega, Dios siempre da. Su naturaleza es de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. Y porque ama al mundo, da. Y porque ama al mundo, da. Y da porque ama al mundo. Y porque ama al mundo, porque da. Y da porque al mundo ama. Entonces es el pez que se muerde la cola. Él ama, por eso da. Y él da, por eso ama. Él ama, por eso da. O sea, él siempre va a dar porque ama. Y ama porque da. ¿Cómo se muestra el amor? ¿Cómo? De tal manera amó Dios al mundo que mandó un mensajero para que no se desanimasen, que estuvieran contentos, estuvieran en paz, fueran felices y comieran perdices. ¿Eso fue lo que hizo Dios con la maldad y el pecado del hombre? No, dio la solución. Envió al Hijo. Dijo, tengo que enviar a mi propio Hijo. Fíjese qué increíble que Dios, en su propia sabiduría, en lo que es Dios, Él ya sabía, aún creando el mundo, que iba a entregar a su Hijo. Él ya sabía lo que iba a pasar. Ya estaban preparados. Por eso el Hijo no le pilló de sorpresa. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo que Él iba a tener un día que bajar a la humanidad que aún todavía Dios no había creado. Así es Dios. Siempre Dios es el primero. Siempre Dios da lo mejor y siempre su primicia es al hombre. Al hombre. Siempre por encima de todo al hombre. La gloria siempre Dios se la da al hombre. La presencia siempre Dios se la da al hombre. Siempre la virtud se la da Dios al hombre. Siempre la vida se la da Dios al hombre. Siempre, siempre es el hombre. Siempre. Fíjate si Dios es primicia y ama la primicia, que la primicia del gobierno de lo creado se lo dio al hombre. Crea todo, crea al hombre y le dice ahora. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Eso es entregarle al hombre, primicia de lo creado. Es como que tú creas un coche y se lo das al vecino para que suba, sabiendo que va a subir en él y ¿sabes qué va a hacer? Te lo va a chocar. ¿Tú se lo darías? Pues Dios hizo eso. Le entregó el coche al hombre que él había creado, sabiendo que el hombre lo iba a chocar. Y después mandó al chapista para arreglarlo. Le dijo, bájate del coche, nene, que tú tu vida no la sabes conducir. Déjame que la lleve yo. La traducción de la palabra primicia en el original es increíble. Porque hay una esencia en la raíz de esa palabra primicia, prioridad, primicia. Es, fíjate que es, hacer las paces con alguien. En este caso, hacer las paces con Dios. ¿Por qué? Porque la primicia es una ofrenda de paz. Significa que hemos pecado, estamos fuera de lo que es la presencia de Dios. Y cuando nosotros le entregamos a Dios una ofrenda de paz para reconciliarnos con Dios, es hacer las paces con Dios. La primicia es una ofrenda de hacer las paces con Dios. Es decir, Señor, no merecemos nada, pero por lo menos déjanos, hagamos las paces. ¿Tú te acuerdas de niño? Que discutías con los vecinos, con el amigo, con el primo, con la chica que te llevas toda la vida, y estabas ahí, y al rato te estabas dando cuenta que no podía ser. Y entonces decías, ¿hacemos las paces? Yo me acuerdo de niño. Por eso cuando vi la traducción de esta parte de aquí, yo dije, Dios mío, si esto es como andábamos niños, ¿hacemos las paces? Venga, pues sí. Y éramos tan sencillos en nuestra ingenuidad que hacíamos las paces y seguíamos igual, aunque hasta otro día que nos fuéramos otra vez a enfadar. Pero que hacemos las paces, pues venga, vamos a hacerla. Pues venga, juguemos, ¿para qué estamos aquí haciendo aquí? El otro se llevaba el balón, se ponía allí escondido con el balón, el otro en el otro lado, y ya estaban ahí los dos y decían, oye, ¿hacemos las paces? Una primicia es una ofrenda donde el hombre le dice a Dios, ¿hacemos las paces? Dice Dios, yo siempre he querido hacer las paces. Una primicia siempre implica dos personas que quieren hacer las paces. Por eso Cristo fue primicia para que el hombre hiciera las paces ¿con quién? Y Dios quería hacer ¿qué? Las paces ¿con quién? Con el hombre. Porque si no hubiera querido Dios hacer las paces, no envía a su hijo. Ahí os quedáis, hasta luego. Pero no lo hizo así. La segunda cosa que tiene significado este nombre, que es muy, muy hermosa, es que una primicia implica que siempre habrá algo más por venir. Por eso es primero, primicia, porque siempre va a haber ¿qué? Segundo, o tercero, o cuarto. ¿Y qué depende que haya segundo, tercero, cuarto? ¿De qué? De la primicia. La primicia es una puerta abierta, o la primicia es una puerta que cierra. Por eso se llama primicia. Si a tu ofrenda, atento, no le abres la puerta, deja de llamarse primicia. Fue una ofrenda tuya, nada más. Pero si a tu ofrenda le haces una puerta abierta, entonces es primicia, segundicia, terticicia, cuarticicia y lo que siga viniendo. Qué curioso que la ofrenda de las primicias es una ofrenda de familia, no es una ofrenda de personas, es una ofrenda de primicias. Y como es una ofrenda de primicias, es una ofrenda de familias. Todos iban a presentar el fruto a Dios. Porque en el campo trabajaban a veces los hijos, la viejita, el viejito, los abuelos, los hijos. Ese era su material. En la primicia había corderos, porque los corderos también eran primicias para Dios, ofrendas, primicias para Dios. El primer nacido de un cordero, vamos a dárselo a Dios. ¿Saben lo duro que es que una oveja va a parir dos ovejitas y una muera? ¿Y cuál le das a Dios? ¿La muerta o qué? ¿O la viva? O sea, tengo un billete de 5 euros que no se lo podía dar al vecino porque ha dicho que está muy viejo. Pues bueno, lo meto en el sobre y lo llevo a la iglesia. Como si fueras a engañar a Dios, tú. Por eso te digo que una primicia es una ofrenda que si tú le abres, agrada, bendice. Dios ve cómo es. Esa ofrenda primicia se convierte en una mejor ofrenda. Pero si la cierras, se convierte solamente en una ofrenda. Solamente fue eso. Por eso las tres cosechas y los tres tiempos. Cosechas. Las tres fiestas donde los judíos tenían que ir a Jerusalén, al templo, ¿cuáles eran? La Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Las tres fiestas que había aquí. No se podía faltar a ninguna. Y además, eran fiestas donde iba la familia. El Sukkot, tabernáculo, es una fiesta de familia, donde se conmemora que estuvieron viviendo en tiendas en el desierto. Pentecostés es una fiesta de primicia, de gratitud, de la cosecha y de los elementos elaborados con la cosecha que se le da a Dios. Y la fiesta de la Pascua es la fiesta de la redención, de la salvación, de la liberación del pecado y de Egipto. Por tanto, usted y yo tenemos que tener en cuenta el principio que mueve estas fiestas y que mueve estas ofrendas. Que las tres ofrendas son ofrendas que tienen primicia, las tres. La Pascua porque el siguiente día es primicia, la fiesta de Pentecostés porque es primicia de todo lo que se ha elaborado ya primero y la siguiente cosecha que se recoge, y la fiesta del Sukkot que se recoge la uva y ahí se lleva la ofrenda también. Así es que no es solamente la fiesta. Ya os dije antes que tú no tienes que estar celebrando las fiestas judías. Eso ya pasó. Nosotros no tenemos. Pero yo no puedo quitar el significado de esas fiestas. De hecho, de ahí se derivan. Por eso primicia. Bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. No, 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 vale. El Antiguo Testamento está muy bien. Pero el principio que mueve la ofrenda de las primicias, ¿sabes a dónde fue a parar? A la resurrección de quién? De Cristo. Por tanto, el principio de dar una ofrenda de primicias es recordar la resurrección de Cristo. Porque la Pascua recuerda, ¿sabes qué recuerda la Pascua? La muerte. La primicia recuerda resurrección. Por eso luego en Pentecostés hay abundante fruto. Hay una iglesia, hay 120 que se multiplican y 3.000 en un solo día. Entonces hay abundancia, hay bendición. Entonces el Sukkot luego es una fiesta en la calle, el Sukkot es una fiesta en las calles, que además el agua corre, y es una fiesta de agua muy importante, ya hablamos una vez sobre esa fiesta. Y es muy importante lo que representa esa fiesta, es la cobertura, la cubierta de Dios, cómo Dios los protegió, cómo Dios los ayudó. Así es que los primeros frutos santifican la cosecha correspondiente. Los primeros frutos santifican la cosecha correspondiente. Por cuanto Cristo muere por ti, Él muere no solo para que seas salvo, sino para que seas santo. Lo mismo es, por cuando yo le doy una ofrenda, esa ofrenda abre la puerta para que todo lo demás en mi casa sea santo, consagrado, apartado, bendecido, remunerado, multiplicado. Cristo muere por nosotros y por cuanto Él muere hay resurrección. Somos resucitados, pero Él, ¿qué quiere? Que seamos, ¿qué? Santos. Por tanto, no solamente te quedas en el salvo, sino que esa puerta de la ofrenda primicia de Cristo muriendo en la cruz es para que seamos santos. O sea, que de un fruto de primicia surge una ofrenda de santificación, en lo que es lo mismo. Como Dios ve grato tu ofrenda de primicia, bendice, santifica, aparta, multiplica el resto. Los primeros frutos santifican la cosecha correspondiente. Si hay primeros frutos, Dios está agradado, va a haber una cosecha santificada, guardada, apartada, protegida, guardada. Dios cubre la cosecha porque ha sido agradado en la primicia de la cosecha. Pero tú a Dios no le das tu cosecha. Tú, mía. Está lo que estás haciéndole, quitándole la cubierta, la santificación, la consagración de esa cosecha. La protección que Dios le da a eso. ¿Tú sabes cuántas ofrendas se han malogrado porque perdieron la cubierta de consagración de Dios? Pero si es que te estás perdiendo la ventaja de lo que es que Dios te guarde. O sea, Dios te guarda como hijo, como persona, todo muy bien, pero santificar, consagrar algo, apartarlo, protegerlo, guardarlo, eso es maravilloso. O sea, cómo guarda, cómo protege, cómo santifica, cómo cuida, cómo hace. Los primeros frutos santifican la cosecha correspondiente. Si tú no das una primicia, estás quitando la consagración, la cubierta, aunque tengas el campo lleno de trigo. ¡Ay, qué lindo van a estar en mis graneros! Dice Dios, sí. A lo mejor mañana te queda una piedra y te quedas sin él. A lo mejor se lo comen los zorros o las lobas. A lo mejor lo que tú pensabas que iba a pasar no pasó. Depende de ti. Por eso Jesús es la ofrenda ofrecida para la cosecha venidera. Jesús es una ofrenda ofrecida para la cosecha venidera. Por tanto, Cristo cuando muere en la cruz, ya el Padre vio. Dice Isaías 53, que vio linaje. ¿Él vio qué? Él vio linaje. A ver, tres cositas, ¿vale? Sobre la primicia. Es una ofrenda muy especial, la primicia. No es cualquier ofrenda. No es cualquier ofrenda. Es una ofrenda. La primicia es una porción de la cosecha, pero es una porción pequeña. Por tanto, ¿cuánto estás dando si lo que estás dando es una porción para lo que puede ser capaz de darte Dios, si eres capaz de obedecerle? Si estás dándole así con una hoz, que sacas unas semillas y las llevas en una gavilla, ¿cuánto puedes dar? Una gavilla, que la palabra es omer, era un término que se usaba para decir más que un puño y menos que un haz. Un haz era como si dijéramos un espacio donde se ponía una parte de la cosecha, un haz. Ahí se ponía el grano, se ponía la cosecha y se guardaba, se dejaba, se llama un haz. Y un puñado es algo que haces así y lo coges. Pues primicia no es ni un puñado, ni es un haz, es una gavilla, es un omer, es una gavilla que es la porción de un día de una persona. Eso es un omer, la porción de un día de una persona. Por tanto, ¿qué es más, la primicia o la cosecha? La cosecha es más, pero la primicia es una porción. Por tanto, pareciera como que estás dando la cosecha entera. No, no, estás dando un omer, una porción. Porque das una porción de tu comida de un día, a lo mejor comes muchos días por la porción de un día. Porque eres capaz de darle a Dios un día, un ayuno para Dios, y a lo mejor Dios te provee los siguientes 6 días para que comas como no has comido nunca. ¿No crees? La primicia es una porción de una cosecha. Puede ser que por no dar la porción te quedes sin qué, sin la cosecha. Segunda cosa, la primicia siempre es la espera de la plenitud de algo. Por tanto, cuando tú eres capaz de darle a Dios una primicia, tú tienes la esperanza de saber que Dios por tu ofrenda te da una plenitud. Tú le estás quitando una pequeña porción a lo tuyo, se lo das a Dios. Dios va a saber rellenar y hacer eso, de eso una plenitud de tu vida. La primicia siempre espera la plenitud. ¿Cristo siempre ha esperado qué? La plenitud. Siempre ha esperado gente santa, siempre ha esperado servidores, siempre ha esperado. Siempre ha esperado plenitud. Dios nunca ha esperado escasez, ni nunca ha esperado... Pareciera como que Dios ama la escasez. Mira, la falta de lluvia no es por causa de que Dios no quiera bendecir, es por causa del juicio que las naciones necesitan entender. Es por causa de haber ofendido a Dios. La primicia es más porción de la cosecha. La primicia es una porción de la cosecha. La primicia siempre espera la plenitud y la primicia es una promesa de una cosecha mayor por venir. O sea, la primicia es una porción, la primicia siempre espera la plenitud y la primicia es una promesa de una cosecha que está por venir. Lo malo no es dar primicia, ¿sabes por qué? Significa que no has tenido cosecha. Entonces, no sé cuál es la queja de la gente. Si una primicia lo que hace es hacernos entender que la promesa es una cosecha mucho mayor por venir. La primicia es Cristo, amado. Ahora mira estas tres cosas. La primicia es Cristo que se da para que haya una cosecha, su iglesia. La primicia siempre es Cristo porque Él fue y ofreció plenitud 100%. Él nos ofreció una parte. Derramó, ¿cómo? Hasta la última gota de su sangre. Cristo se dio totalmente, no se escondió. Cuando apareció, dijo, esténse quietos, yo voy a mi destino. La primicia es una promesa. Por tanto, Cristo es la primicia. La porción de la cosecha es siempre la plenitud. Y Cristo es la promesa. Cristo es una promesa de lo que está por venir en tu vida. Si tú permites que Dios sea en tu vida el Señor, hay una plenitud, hay una promesa, hay una bendición. La primicia es la ofrenda más multiplicada. Tú puedes tener muchos beneficios, pero como tú seas capaz de entender lo que es darle a Dios una primicia, cuando tú le has dicho a Dios algo hace tiempo y has dicho, bueno, Señor, pero luego por una causa, no, es que no he podido. Casi siempre una ofrenda tiene una traba. Es que casi siempre se ofrece lo que no tienes. No, cuando yo gane, cuando yo tenga, si yo ganase, si yo tuviera, si yo estuviera. No, no, tú das conforme a lo que tienes. No empieces a decir cuando tenga, cuando yo tenga, cuando yo vaya. Porque el día que tú tengas, ni dices cuando no tenías, ni vas a dar cuando tienes. El gran problema siempre suele ser que no nos damos cuenta que una ofrenda para Dios es un holocausto que le agrada. Que agrada. Porque el que tiene corazón está que deseando dar. Tiene esa intención para Dios. ¿Tú crees que Dios eso no lo ve? Pero si ve todo, ¿cómo va a ver eso? Intenciones, si ve nuestro corazón. Si Dios lo ve todo, lo ve todo. Le tenemos que dar muchas gracias a Dios por estas cosas.
Amén. Así es, Señor. Gracias, Señor. Tú eres la primicia. Tú eres la primicia, Señor, de todas las cosas. Dice la palabra que Él es el primogénito. Él es la primicia. Nadie va delante de ti, Señor Jesús. Y tú abriste el camino para nosotros y nos enseñaste la manera de hacerlo, Señor. Por eso queremos seguir tus pasos y te rogamos que tú nos des tal corazón para agradarte a ti. Señor, en todas las áreas de nuestra vida, darte la primicia de nuestro tiempo, de nuestros años, de nuestra fuerza, de nuestro trabajo, todo, Señor. Seas tú el primero, tengas tú la primicia, Señor, en todas las cosas. Como nos dijiste en la palabra, Señor, aquellas puertas que fueron manchadas con la sangre, cubiertas con la sangre de Cristo, la puerta es lo primero que se ve de tu casa. Y cuando el heridor llegó, dijo, no, me han puesto a mí primero, y pasó de largo. Así son las primicias. Que te ve lo primero, lo que tú le consagras, ve tu corazón, ve tu intención. Y eso es de alta estima delante de Dios. Por eso, gracias. Que seas primero en todas las cosas, Señor. Aquí están nuestros corazones, nuestra vida, delante de ti. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos la profundidad de tu palabra, la importancia. Queremos amar lo que tú amas y seguir tu ejemplo en todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.